Bueno, pues así entramos en el tema de la semana que hemos anunciado y ya hemos presentado a Jesús Fernández de Vara, profesor de formación profesional del IES Francisco Tomás y Valiente. ¿Qué tal esta primera experiencia, Jesús, de estar en la radio? Si no fuera por el cristal, si tuviéramos un cafetito ahí delante, sería muy cómodo, ¿no?
Sí, estoy como en mi casa. La verdad es que si no fuera por todo eso, estaría como en mi casa. La verdad es que impone un poquito el hablar delante de un micrófono, pero bueno, estoy encantado de estar pasando este rato con vosotros aquí.
Pues esto además se olvida el micrófono, se olvida todo y estamos con muchos amigos y amigas que también podrían estar por aquí porque es una radio comunitaria y todo el mundo puede pasar por aquí, pero hoy estás tú porque, en tu centro, que todos los años nos sorprende con alguna iniciativa interesantísima para la educación, pues hay un nuevo planteamiento, una nueva propuesta para el alumnado y tiene que ver con las energías alternativas, con lo que es el siglo XXI ya, por fin, y es un aula de energía fotovoltaica, ¿se puede llamar así?
Sí, es así, es así. Pues en parte de las enseñanzas que nosotros damos en nuestro instituto es alumnos de sistemas electrotécnicos y automatizados. Entonces, parte del contenido que se les enseña es energía solar. Y claro, hasta ahora, como no teníamos suficientes medios, se les enseñaba con una placa fotovoltaica enfrente de un foco, que era un aprendizaje muy rudimentario y además muy poco eficiente. Entonces, lo que hemos hecho es realizar una instalación fotovoltaica de un tamaño decente, por así decirlo, y utilizarla como palanca para hacer divulgación científica. De tal manera que, en lugar de poner unas placas solares en el tejado y ya está, hemos construido un aula que justifique la necesidad de enseñar en energías renovables y alternativas. Y, de hecho, el corazón del sistema energético solar de nuestro centro está instalado en el centro de esa clase, con lo cual es un lugar como muy, muy peculiar, que, de hecho, no parece una clase.
Es más bien como un lugar de acogimiento. A mí me he visto las imágenes, me recordó por el Madrid Lab de sí, ese concepto.
Sí, es un concepto abierto. Así que efectivamente, que es un lugar para trabajar, pero es totalmente flexible, las mesas se pueden mover, se pueden utilizar para cualquier necesidad. Las paredes son pintables, pues hay varias pantallas en varios sitios como para manejar la información. Y la verdad es que hemos recibido hasta la fecha como visitas de 8 centros, casi han pasado más de 200 personas por nuestro centro, de edades pues muy diversas, entre sexto de primaria y cuarto de la ESO, aprovechando que ellos también tienen en sus currículos parte de enseñanza sobre energía solar y generación energética. Entonces, la experiencia está siendo fantástica, la verdad, porque es como abrir un poco las puertas de un centro de FP y dar la oportunidad a los demás a conocer no solo de la energía solar, sino también de cómo funciona un centro de FP, porque además lo más característico es que este taller no lo imparten profesores, sino que lo imparten nuestros propios alumnos. Entonces, la enseñanza se produce de un alumno a otro, con lo cual tiene un impacto todavía mayor. Y la verdad es que es muy interesante la reacción que está teniendo y la acogida que está teniendo, que sobrepasa incluso nuestras expectativas previas.
Estoy viendo el montaje en el tejado en este momento. Como estamos en la radio, no se puede ver, pero yendo a la página de web, es un blog más bien, del IES, se puede hacer un recorrido por lo que es el aula. Es un vídeo de apenas 2 minutos y algo. Y dentro del aula se están viendo los paneles, realmente.
Sí, pues están justo encima. Entonces se ven porque en esa zona del tejado está instalada una cámara de vídeo y entonces en las pantallas normalmente se proyecta a tiempo real una fotografía, no un vídeo de lo que está sucediendo arriba. Entonces se ve la imagen de las placas y se ve toda la generación energética que se está teniendo en ese momento. Entonces, en función de que haga sol, de que no lo haya, de la hora del día que sea, te dice ahora mismo se está generando, pues imagínate, 6.500 vatios y esto supone pues que el 60% de la energía que estamos consumiendo pues la estamos obteniendo del sol.
También estoy viendo que hay una visita, pero yo no sé, ¿esto ha terminado? ¿Cualquiera puede llamar al centro y solicitarla?
Eso es, el proyecto está en curso. Como decía, empezamos como en noviembre o a finales de octubre a recibir las primeras visitas y aproximadamente cada 2 semanas pues estamos recibiendo visitas frecuentemente. De hecho, antes de ayer estuvieron alumnos del IES Gabriel García Márquez, un grupo de cuarto de la ESO que tienen también vinieron con sus profesores de tecnología y estuvieron con nosotros pues en un par de horas recibiendo esa formación, esos talleres impartido, como digo, por nuestros propios alumnos de formación profesional, que son unos cracks y lo hacen muchísimo mejor de lo que lo haríamos nosotros aún siendo profesores.
Generacionalmente están más cerca, veo que no solo de secundaria, incluso grupos de sexto de primaria.
Eso es, hemos recibido también un grupo de sexto de primaria y no sabíamos muy bien cómo iba a resultar la experiencia, pero a nosotros es la visita que hasta ahora más nos ha sorprendido por la capacidad de fascinación absoluta que tienen los niños. Entonces eso nos fue muy muy bonito, ¿no? Construir con ellos, por ejemplo, kits solares que poniéndolos en la ventana junto al sol, pues de repente se movían unas hélices, unas ruedas, unas tal, y las caras que ponían los niños de sexto de primaria fue una cosa fantástica. Todos recordamos esa visita con mucho cariño, porque desde luego fue un momento como muy bonito.
Bueno, es una visita que además está bien completa, porque está estructurado, empieza a las 9:30, hay proyección, un puzzle, un juego de mesa, misión espacial y la construcción de estos kits a los que te referías, pero incluso también lo he visto más tarde, a las 11:20, un desayuno.
Sí, intentamos que, como coincide más o menos con la hora del almuerzo del alumnado, pues intentamos que se vayan pues con una bolsita, pues con un pequeño almuerzo, pues para que no les dé pena, no sé, perderse ese momento y lo puedan disfrutar en el centro con nosotros.
Bueno, pues esto es ya, digamos, la campaña para la solicitud de reserva de plaza para el próximo curso, ¿no?
Sin duda, sí. En cualquier momento, pues pueden, si hay alguna persona interesada, puede ponerse en contacto con nosotros sin ningún problema y solicitar fecha para hacerlo. Yo solamente decir que muchos de los centros que han venido ya están pensando en repetir, porque de repente les ha cuadrado tanto la visita que de repente piensan, pues tengo un grupo de bachillerato que quizás les interese. También quería decir que la visita se personaliza, es decir, que hay cosas que están más enfocadas a sexto de primaria, pues por el perfil de alumnado y por su edad, pero por ejemplo hemos tenido alumnos de bachillerato y a esos no les damos a lo mejor un puzzle, les damos herramientas y hacemos con ellos parte de una instalación eléctrica, porque son alumnos de un bachillerato que ya está muy enfocado en la parte científica y ya tienen más conocimiento técnico, lo cual nos permite hacer con ellos actividades un poco más avanzadas. Y en esa propia clase tenemos como una especie de división chiquitita en la que hay 3 viviendas o 4 viviendas y ellos mismos pueden hacer mediciones, pueden efectuar la instalación y hacer mediciones pues como si fueran técnicos de verdad. Entonces, les resulta también muy, muy curioso.
Después eso tiene su utilidad. Llegan a casa y dicen, ¿por qué no montáis en el tejado del bloque o de la casa un panel solar seguro?
Sin duda, y es una de las preguntas que nos hacen muy frecuentemente, cuánto cuesta, ¿no? Que es lo que siempre les entra como curiosidad de saber cuánto cuesta y si realmente es viable y es efectivo. Entonces, lo bueno de tenerlo allí y tenerlo funcionando es que no es que se lo expliques por un libro, sino que ven a tiempo real qué consume eso y qué supone esa generación. Entonces, realmente sí que les abre un poco y es curioso porque luego la reacción es, ay, pues en mi familia tienen una casa en el pueblo que no les llega la electricidad, pero a lo mejor si se pone esto, entonces ya como que genera en ellos el instinto, ¿no?, de desarrollar ese conocimiento en algo más. Entonces, es curioso.
Bueno, yo estaba, es una pregunta personal, a punto de hacértela. Actualmente, con la legislación tal cual quedó, porque se derogó todo lo que había de apoyo a las energías fotovoltaicas y otras alternativas, ¿eso ha cambiado? ¿Es ya razonable hacer una inversión para comunidades de vecinos instalar este tipo de estructuras para generar energía?
Sí, realmente lo es. Efectivamente, la legislación anterior suponía una especie como de freno psicológico a la autogeneración por causa del canon solar, ¿no? Que fue muy debatido y muy polémico, pero tal y como está ahora la legislación, sí que te permite ese autoconsumo sin ninguna penalización económica e incluso, pues eso, hay fórmulas para incluso la energía que te sobran, poder verterla a la red y que eso se te descuente de futuras facturas. Y nosotros, por ejemplo, siendo un instituto de formación profesional que en agosto está cerrado, pues es cuando más generación energética hay. Incluso eso, aún no utilizándola en el momento, se puede descontar de las facturas sucesivas. Con lo cual, como decía, hay muchísimas ventajas y realmente no es solo factible, sino que hay muchísimas ventajas en hacerlo.
Y además necesario porque evidentemente la energía va a ser el gran asunto es ya uno de los grandes asuntos del presente y sobre todo del futuro si queremos mantener determinados servicios que hoy día tenemos. Sin electricidad me parece que ni la alimentación. Pues estamos hablando de este centro de formación profesional que de algún modo podría ser hablar también de las empresas y hablar de muchos temas, y como yo tengo cierta tendencia a dispersarme, me voy a centrar un poco en la web porque hay cosas que yo creo que la gente debiera conocer, quienes no hayan escuchado antes hablar, por ejemplo, de las empresas que tenéis ahí en el Francisco Tomás y Valiente, esas empresas que son algo más que virtuales porque la práctica es muy real, ¿no?
Sí, efectivamente, son empresas simuladas. Entonces, más o menos una empresa simulada es una empresa que a todos los efectos es real porque realiza operaciones reales, es decir, compra, vende productos, emite facturas, declara impuestos, pero que realmente las operaciones, aunque sean reales, el intercambio de mercancía, por así decirlo, se simula. Es decir, que es todo real salvo que la mercancía salga de un sitio y entre en otro sitio. Entonces, hay una red de empresas simuladas en toda España, con lo cual nuestros alumnos tienen una empresa simulada con la que comercian, por así decirlo, y hacen negocios con otras empresas simuladas de España, pero también de Europa, porque esta red se extiende también a Europa. Y es curioso porque nosotros lo que hemos hecho es habilitar una clase donde ellos habitualmente daban clase y la hemos convertido en una oficina, más o menos. Una oficina que está distribuida por diferentes departamentos y los alumnos cuando llegan no están esperando al profesor, sino que cada uno se coloca en su departamento, en el que está asignado durante un tiempo determinado, 2 o 3 semanas, y tiene que efectuar todas las tareas y todas las labores correspondientes a ese departamento. Y, por ejemplo, si estás en recepción y suena el teléfono, tienes que coger el teléfono, atender un pedido, recibir una petición o lo que sea. Y es curioso porque la inauguramos el año pasado, justo. Sí. La remodelamos entera para que realmente tuviera una pinta de oficina y tuviera el formato que tiene que ser. Y en mitad de la inauguración sonó el teléfono y con toda naturalidad la chica, que a pesar de que estaba alguien dando un discurso como para hacer la inauguración, la persona que estaba junto al teléfono con toda naturalidad cogió el teléfono y dijo el nombre de la empresa simulada, ¿qué tal? Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Y claro, refleja muy bien la naturalidad con que se trabaja en una empresa simulada. De hecho, ahora precisamente el 18 de marzo, me parece que es, hay una Feria Nacional de Empresas Simuladas en Barcelona. Y nosotros vamos a mandar a dos profesoras y a varios chicos a esa feria, en donde montarán un stand de la empresa simulada que tienen aquí y harán negocios con otras empresas simuladas de España, pero lo bueno es que lo hacen presencialmente cara a cara, porque se juntan en Barcelona todas las empresas simuladas que hay en España que deseen participar.
Sois un centro con infinidad de enlaces, relaciones con proyectos por todos lados y con Europa.
Sí, precisamente yo soy el coordinador Erasmus Plus de mi centro, entonces nos encargamos de mantener contactos con otras instituciones europeas y sobre todo lo que hacemos es que nuestros alumnos realicen sus prácticas en el extranjero. Todos los alumnos de FP, obligatoriamente, tienen que hacer prácticas en el extranjero. Y da igual, esto no es como era en mis tiempos, ¿no? En la universidad, que solo podías entrar a hacer prácticas si tenías un padrino en una empresa que te acogiera. Aquí todo el mundo no le dan el título si no pasa por esas prácticas.
Entonces, pero en el extranjero supone un esfuerzo económico que quizá no sea posible, factible para todo
estudiante. Correcto, correcto. Efectivamente hay un condicionante económico. No, o sea, no todos las hacen en el extranjero, pero nosotros intentamos que todo la mayor parte de alumnos posible,
sí, tenga posibilidad,
que quieran, tengan esa posibilidad. Entonces, para eso solicitamos un proyecto europeo, Erasmus Plus, que lo que hace es que beca a estos alumnos para cubrir un poco sus gastos el tiempo que estén fuera. Uh-huh. Entonces, tradicionalmente mandábamos a los alumnos mayores, que son como los más autónomos, pero en estos últimos años, en los dos, tres últimos años, hemos empezado a mandar alumnos de grado medio, que es un perfil de alumno de 17, 18, 19 años, que ya no es tan autónomo, ya no es tan adulto, pero que, sin embargo, la experiencia de vivir tres años en el extranjero por su cuenta y trabajando tiene un mayor impacto. Incluso este año, por primera vez, vamos a mandar alumnos menores de edad, de 16 años, que están en formación profesional básica, pero que tienen una ilusión enorme por vivir esta experiencia que siempre sale bien y siempre les cambia la vida mejor, ¿no? Les cambia la manera de ver el mundo, les abre de repente las miras a no solo pensar en su casa, en su sitio, sino en verse con posibilidades de estar en cualquier lugar del mundo y desenvolverse por sí mismos. Entonces, es una experiencia también súper transformadora para ellos y muy muy impactante, de las que dejan huella, uh-huh, por así decirlo. No solo en lo profesional, porque ellos en el currículum dicen que han trabajado en una empresa en el extranjero, que han utilizado el inglés o el francés o la lengua que sea.
Empezar con ese currículum es todo, ¿no?
Es una ventaja comparativa muy importante. Entonces, ya no solo por eso, sino también por la vivencia y la experiencia vital que supone para ellos el desenvolverse por ellos mismos en un lugar fuera de su propia casa. Entonces, es muy bonita recibirlos cuando vuelven a los tres meses, que ya es que les notas en la cara, en su sonrisa, en su manera de hablar, que vuelven como poniéndose el mundo por montera. Entonces es da mucho trabajo, porque hay que encajar a cada alumno en una empresa y hay que pues eso supone muchos esfuerzos, muchas llamadas, muchos correos, pero realmente, por muchos esfuerzos que suponga, el resultado es totalmente transformador para los alumnos, con lo cual pues ese esfuerzo hay que hacerlo.
¿Y a qué tipo de lugares, idiomas?
Pues justamente, pues estamos ahora trabajando para este curso. La verdad es que de un curso a otro cambia, pero en este curso estamos trabajando, por ejemplo, para mandar personas a Suecia, al norte de Suecia.
Inglés, lógicamente,
sí,
como lengua
vehicular.
Vehicular.
Sí, sí, sí. Irlanda del Norte, que tenemos dos destinos en Irlanda del Norte, en el sur de Inglaterra, en la isla de Wight. En el sur de Italia, uh-huh, en Cosenza, también vamos a intentar mandar a personas. En Polonia hemos tenido mucho contacto. El año pasado mandamos a tres alumnos. Creo que este año no mandaremos a ninguna, pero tenemos contacto en Varsovia, en Wrocław, también en Estonia, en Letonia, en Rumanía, en el este de Rumanía, en la costa del Mar Negro hay un sitio que se llama Constanta, que también es un sitio muy pintoresco, muy bonito. El año pasado tuvimos una alumna allí.
¿Y ahí también la lengua vehicular?
Claro, el tema es que inglés, en muchos de estos sitios, como es muy difícil, pues qué sé yo, hablar la lengua que se habla pues en Estonia o en Rumanía o tal, pues la lengua que utilizan para trabajar es el inglés. Uh-huh. Y sin embargo, es muchísimo más barato vivir allí que vivir en Reino Unido.
Claro.
Con lo cual siempre solemos apostar por ese tipo de destinos, porque es mucho más asequible para el alumno y el idioma que va a utilizar va a ser el inglés. Y aun así, como digo, pues ellos van con una beca, con lo cual buena parte de sus gastos están financiados por el programa europeo.
Pero, carta de servicios de la que ya Tomás Alonso nos estuvo hablando ya hace tiempo. Uh-huh. Las empresas, Erasmus, los proyectos, las enseñanzas, bueno, supongo que habrá muchísimas solicitudes para poder entrar.
Sí, depende de los grupos, pero en general tenemos un buen número de alumnos cada año, y además en los últimos años ha ido creciendo, con lo cual estamos muy muy contentos. Hemos incorporado además una nueva modalidad, que son alumnos a distancia, porque hemos creado el segundo título que hay en España a distancia de instalaciones eléctricas y automatizadas. Uh-huh. Y sorprendentemente pues ha tenido una demanda increíble. Y es un perfil de alumnado que
está trabajando quizá.
Sí, de una edad media de 33, tantos años, 40, incluso 50, pero que llevan mucho tiempo trabajando y no pueden acudir a las clases presencialmente y aún así necesitan el título porque ese título te permite realizar instalaciones de manera técnica y de manera legalizada. Entonces,
posiblemente incluso sean profesionales que muchas veces ya...
Que tienen experiencia, pero necesitan el título. Entonces, está teniendo mucha demanda y es también un perfil de alumno diferente, pero también muy motivado y que las enseñanzas están funcionando muy bien también en ese sentido.
La formación profesional parece que ahora mismo es tema importante. El actual ministerio, incluso lo hemos dicho al inicio del programa, lo tiene en su enunciado, en su título, en su nombre y apellidos, por decirlo de algún modo. Y yo eso lo he escuchado muchas veces, pero la realidad es que siempre sigue, después de mucho tiempo, diciendo, bueno, la formación profesional sigue siendo la cenicienta. Hay familias que siguen pensando que el que no vale para estudiar es el que va a formación profesional.
Correcto, sí, me suena ese discurso, ¿no?
Colegio lo llamaban quien vale, vale, quien no para talleres.
Sí. Pues ese, yo no sé hasta qué punto, ahora tengo, mi visión está tan condicionada por estar tan dentro de la FP que no sabría decirte si actualmente ese estigma sigue teniendo la misma viveza, por así decirlo, que hace años. Y yo siempre que se me plantea este dato, que es bastante frecuentemente, siempre que se me plantea este debate, yo siempre respondo pues con los datos. Y es que en la formación profesional de grados superiores tiene un índice de colocación que roza el 100% en los títulos, por lo menos, que nosotros tenemos, que son administración y finanzas y electricidad y automatismos, ¿no? Es decir, que nos piden constantemente técnicos titulados. Y si lo piensas, pues ¿qué formación hay pública o privada que tenga ese índice de colocación del 100%? Pues no sé, muy poca. Lo cual quiere decir que lo que estamos haciendo en formación profesional es algo altamente demandado por las empresas. Incluso muchas veces hay problemas para técnicos de la rama industrial, están teniendo muchísimos problemas para encontrar gente. Porque la gente aún sigue pensando que un técnico en sistemas electrotécnicos era aquel que con un mono azul que se subía a un poste a arreglar la luz, y el mundo ha cambiado mucho, y si lo piensas, la industria cada vez va a requerir más procesos que estén relacionados con la electrificación, y para eso hacen falta técnicos cualificados. Entonces ya no es el electricista de antes, que también lógicamente tiene que seguir habiéndolo, sino que ya nos movemos hacia un tipo de técnico del futuro, entre comillas, pues que trabaje con la movilidad electrificada, con baterías Tesla, con, no sé, me estoy hablando un poco en generalidades, pero que realmente la industria tiende hacia eso y necesita muchísima mano de obra cualificada, pero son ciclos que tienen como poco interés, que parece que a nadie de primeras le apetecería estudiar eso, y sin embargo cada vez más nos damos cuenta de que la gente que de repente, por lo que sea, siente atracción a esos ciclos, les va muy bien. Además es que no es una vía muerta, es decir, o no es una vía que necesariamente desemboque en el mundo laboral, que en la mayoría de los casos sí, pero perfectamente te permite con la nota pasar a la universidad sin ningún problema. Con la nota que tú tengas de ese ciclo de grado superior puedes acceder directamente a estudiar una ingeniería, y de hecho todos los años, el año pasado tuvimos dos chicas, por ejemplo, que terminaron el ciclo formativo y pasaron directamente a una ingeniería eléctrica. Y es perfectamente posible. Y no solo no es una vía muerta, sino que llegan a esa ingeniería en unas condiciones mucho más ventajosas respecto a sus compañeros, porque ya han estudiado...
Una visión desde el otro lado, desde la práctica...
Tienen una experiencia en una empresa, porque obligatoriamente han pasado 3 meses trabajando en una empresa del sector, entonces de repente tienen una posición como de cierta ventaja y unas condiciones de empleabilidad mayores que cualquiera de sus compañeros que no han terminado el grado. Entonces...
Lógico. Tengo una curiosidad, porque hace años, cuando surgió el modelo de la educación dual, hubo muchísimas críticas, y a este espacio, a este programa, acudieron pues distintas personas que desde distintos enfoques tenían una visión muy crítica por lo que suponía de pérdida de educación, de lo que es la responsabilidad de la educación, y dejar en manos de personas no formadas en la educación a profesionales de empresas que pueden ser pues de cualquier manera. ¿Cómo está funcionando la educación dual ahora, después de tantas críticas? ¿Se ha ido matizando? ¿Cómo está yendo?
Bueno, pues tengo que decir que la crítica yo la entiendo perfectamente y la comparto, ¿no? Y da un poco de rabia pensar que nosotros, como institución educativa, no podemos competir con la formación que pueden impartir las empresas. Hombre, según qué empresa. Hay empresas que forman muy bien a sus trabajadores, pero no todas. Entonces, entiendo perfectamente la crítica. Por otro lado, yo, por ejemplo, imparto docencia en una clase de un grupo de dual. Es decir, se pasa el primer año en el instituto y el segundo año lo pasa entero en la empresa. Entonces, la realidad es que al final la formación se concentra todo en el primer año, porque en el segundo año, aunque ellos tienen como establecidos una serie de contenidos que tienen que abordar de manera teórica en el segundo año, la realidad es que ese segundo año la mayor parte del tiempo están trabajando, como es lógico. Entonces, ¿aprenden? Sí, aprenden. ¿Aprenden mucho? Sí, aprenden mucho. El debate está entre saber si vale más el aprendizaje que tienen en esa empresa durante esos 9 meses frente a lo que podrían aprender solo estudiando en el instituto. Uh-huh. Y es un debate que yo, no sé, tiendo a desconfiar de la gente que tiene las cosas muy claras todo el rato, y yo estoy dividido. O sea, sé que tiene sus pros, sé que tiene sus contras, pero desde luego sí que quiero romper una lanza en favor de lo que hacemos en los institutos, que es una enseñanza de calidad y, uh-huh, y que realmente encuentra lugar en las necesidades de las empresas. Dicho esto, para muchos de mis alumnos la dual ha supuesto una oportunidad también muy grande, porque les coloca en una posición muy ventajosa a la hora de encontrar trabajo, porque en lugar de tener una experiencia laboral en su currículum de 3 meses, lo tienen de 9, y eso es una, uh-huh, ventaja pues bastante, bastante importante. ¿Que lleguen a ese punto con un poco menos de formación? Pues yo creo que sí. Hay que valorar cuál de las dos cosas compensa más, ¿no?
La serendipia de que hayan encontrado a una persona realmente con esas capacidades, que se haya tutorizado a ese alumno, pero son casualidades, ¿no? Jesús, se nos echa el tiempo encima y yo quería haberte preguntado de entrada, ¿y tú qué enseñas?
Pues yo, aunque hable con tanta ligereza del sector industrial y eléctrico, yo soy profesor de formación y orientación laboral. Entonces, mi misión es a todas las familias profesionales del espectro de la formación profesional darles pues una asignatura sobre derechos del trabajo, los derechos de los trabajadores, pues como, por ejemplo, cómo analizar una nómina para saber si te están pagando bien o mal, qué puedes hacer en caso de despidos, si te despiden, si es legal, si no es legal. Y doy otra asignatura de emprendimiento también, para enseñar a los alumnos cómo desde cero realizar un proyecto de empresa que sea viable y que sea factible.
¿Y eso por qué solo en formación profesional? Porque a mí me parece imprescindible, ¿no? Para cualquier persona que después va, salvo los que vivan de rentas, el resto de los humanos tenemos que trabajar y tenemos que conocer el mundo del trabajo, la salud laboral. ¿Por qué no está eso implementado de forma transversal en toda la educación?
Pues es una buena pregunta. Yo, claro, lo veo bastante importante, pero no tiene mérito porque soy el profesor, faltaría más. Pero sí que es cierto que a lo mejor pues en la ESO, en bachillerato, incluso en las universidades, sería muy conveniente como ya anticipar a los alumnos a esa realidad laboral a la que se van a ver inmersos en poco tiempo, y que sepan un poco conocer cómo funciona, cuál es el funcionamiento de los parámetros básicos de una relación laboral, el contrato, como digo, las nóminas, el salario, etcétera.
Bueno, me acaba de llegar un mensaje diciendo que no solo hoy es este Día Internacional de la Educación, sino también el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente. Digo, bueno, pues tampoco lo sabía, hay muchos días, pero bueno, 365 y tantos temas. Nos toca terminar el tema de la semana, nos falta la evaluación, que para eso tenemos a un estudiante de la ESO que es quien evalúa el programa, y vamos a escuchar unos sones en este día también mundial de la cultura africana y de los afrodescendientes, que en la página web que nos avisa de estas cosas pues hemos podido rescatar. Así que vamos a esperar solo un momentito para saludar a Miguel, y mientras vamos escuchando estos tambores de aquí, tambor negro, Pantau, presumido es el título.